Hace unos días nosotros estábamos estudiando 1 Corintios capítulo 15, que habla justamente de la resurrección del Señor Jesucristo. Es notable en dicho capítulo que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, hace mención de que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces nuestra esperanza es vana porque no habría entonces una resurrección de los muertos. Pero eso también implicaría que todavía nosotros estamos muertos en pecados, porque recuerde que nosotros nos bautizamos en la muerte, en la sepultura y en la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, en este momento sería apropiado otra vez regresar a 1 Corintios capítulo 15 y mirar un poco lo que dice el versículo 1 como en el versículo 2. El texto dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Todos nosotros llegamos a conocer el evangelio porque obviamente alguien nos instruyó en ese camino, y es básicamente la regla o la norma que el evangelio se transmite de persona a persona. A Pablo usted recordará que se lo predicó a Ananías, y Pablo también se lo comunicó a los Corinto. Pero dice acá: ¿recibisteis? ¿Retenéis? Sois salvos. Si no creísteis, entonces en vano. No importa cuántos años nosotros tengamos en la iglesia o hayamos conocido al Señor y vengamos a sus pies en la iglesia. En realidad no importa la edad que uno tenga también, pero a veces es necesario y muy urgente que nosotros no solo examinemos nuestra vida espiritual, cómo andamos, sino también en qué creemos. Y eso tiene que ver al responder la pregunta: ¿por qué yo me bauticé? Al mismo tiempo, uno puede escuchar siempre en la Biblia, o leer, mejor dicho, en la Biblia siempre la expresión: sed salvos. La pregunta siguiente es: ¿salvo de qué? ¿O me bauticé por qué? Realmente una persona puede, pues fíjese que realmente una persona puede bautizarse muchas veces. Puede bautizarse de niño, puede bautizarse cuando es adolescente, puede bautizarse aún siendo adulto, pero solamente hay un bautismo, y ese es el bautismo del que habla Efesios capítulo 4: un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, uno puede ser bautizado múltiples veces. Y pongo el ejemplo y voy a explicar por qué. Porque simplemente la palabra bautismo en realidad solo significa ser sumergido. Entonces usted puede ir a un lugar con suficiente agua, zambullirse y allí fue bautizado. Entonces el problema no es si usted fue bautizado o no, sino en realidad es qué entendió con respecto al bautismo. Y es aquí donde nosotros podemos decir o podemos reflexionar: bueno, de los años que tengo de ser cristiano, me bauticé, pero ¿por qué? Y eso incluye a veces también hermanos dentro de la iglesia y nosotros mismos. Es decir, yo tengo que examinarme a mí mismo y recordar cuando yo me bautizaron, esa es la verdad, me bautizaron, cuando a mí me bautizaron o yo pedí ser bautizado, ¿qué realmente tenía yo en mente en ese momento? Porque puede haber razones incorrectas. Puede haber motivos incorrectos. Una persona puede ser bautizada porque simplemente quiere ser parte De la membresía. Sí, ese es un beneficio. Una persona, bíblicamente, Hechos capítulo 2, nos enseña que una persona puede haber sido bautizada y el Señor le agrega a su iglesia. Eso es cierto, pero no es la razón principal de la iglesia, o del bautismo, mejor dicho. La razón del bautismo podemos encontrarla en las Escrituras. Para ello, vaya conmigo a Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. En dicho capítulo, el profeta Isaías, quien vivió muchos años antes del propio Señor Jesús, Isaías muestra que nosotros los seres humanos, por decisión y voluntad propia, nos alejamos de la voluntad de Dios. Dios es recto, Dios es perfecto, y Él mantiene su santidad. Por lo tanto, no convive con el pecado, y su santidad exige que Él sea justo, y eso quiere decir que el pecado sea castigado. Acá hay una serie de cosas que tenemos que entender y es necesaria definirla. Pecado es todo lo que Dios no aprueba. Y esas cosas no son solamente matar, robar, hurtar, fornicar, adulterar, hechicerías. No, no solamente eso, sino que también el pecado incluye aspectos internos del ser humano: el orgullo, el odio, el rencor, la mentira, como también el no obedecer al Evangelio. O sea, creer que uno puede vivir sin Dios es una rebeldía espiritual. Por lo tanto, también es considerado un pecado. Entonces, nosotros cuando pecamos, Génesis capítulo 8, de versículo 21 o 22, si no recuerdo bien, pero sé que está en el Génesis capítulo 8, dice que el intento del corazón del hombre es hacer lo malo desde su juventud, y eso lo dice Dios. Entonces, nosotros pecamos desde nuestra juventud. Algunos maduran más rápido que otros, pero desde el momento en que ya uno tiene el uso de razón y empieza a pecar deliberadamente, ya somos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Porque no hay justo ni aun uno. Y el versículo 23 del mismo capítulo de Romanos 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al ser destituido de la gloria de Dios, lo que merecemos es la muerte. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, eso es justo porque la santidad y la justicia de Dios exige eso. Pero no solamente una muerte física, porque si así fuera el caso, entonces el hombre, después de la muerte, se libra del castigo de Dios porque al final al cabo murió. Pero también hay infantes que fallecen y ellos no pecan, pues no pecan porque en realidad nadie hereda pecado de nadie. El pecado de Adán no se hereda. Entonces, ellos también mueren. Por ende, la muerte física no es la responsable o la paga del pecado. Ciertamente en el Antiguo Testamento el que pecaba moría y merecía morir, pero también la paga del pecado es una separación de Dios. Entonces, uno puede creer que está bien con Dios, pero si practica constantemente el pecado y no decide apartarse del pecado, en realidad nosotros estamos separados de Dios, separados de Dios. Entonces, uno puede creer que está con Dios y recibir siempre las bendiciones de Dios, pero en realidad no. Uno puede recibir los beneficios de Dios, como puede ser que Dios hace salir el sol para los buenos y malos, nos da la vida a todos y nos da oportunidades en esta vida. No obstante, así las bendiciones en Cristo solo ocurren para aquellos que sus pecados han sido perdonados. Y ese es el punto. Para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros estemos bien con Dios, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted ve dicho pasaje y lo lee de manera personal, Dios me amó y entregó a su Hijo Jesucristo por amor a mí para que yo obtuviese la salvación y el perdón de mis pecados. Lo mismo que preguntó la multitud en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro predicó, ellos dijeron, ¿qué haremos? A lo que Pedro responde diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro está diciendo, y mejor dicho, el Espíritu Santo, por medio de Pedro, dice, arrepentíos. O sea, hay un arrepentimiento, y el arrepentimiento no solo es cambio de mentalidad, es cambio también de voluntad, ¿no?, de decisión. Entonces es un cambio completo que uno tiene que hacer. Entonces, si yo me arrepiento ante los ojos de Dios, significa que yo ya no debo mirar atrás a la vida que yo tenía y añorar esa vida de pecado. Es más, yo debo ahora vivir para Dios. Entonces también dice Hechos 2:38, y bautícese, o sea, sumérjase en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces no es simplemente zambullirse, con el propósito, ahora dice, para perdón de sus pecados, los pecados personales. Yo no me puedo bautizar por los pecados de mi familia, yo no me puedo bautizar por los pecados de mi esposa, yo no me puedo bautizar para que Dios perdone los pecados de mi hija. Yo tengo que bautizarme por mis propios pecados, y cada persona es responsable de sus propios pecados. Ezequiel capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. También, esa promesa es para todos, todos. Cuando uno vive una vida de pecado, dice Efesios capítulo 2, versículo 12, uno está sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, sin promesas, sin pactos y sin Dios en el mundo. Ese es cuando uno vive en una vida de pecado. Entonces, ¿qué pasaría si Cristo viene? Como dice 2 de Pedro capítulo 3, que el Señor vendría como ladrón en la noche, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, y nos encuentra en una condición de pecado. La respuesta es bastante obvia, pues, merece ser condenado. Pues Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y solo basta un pecado para no heredar el cielo. Y ya enumeramos una lista. Gálatas capítulo 5, versículo 19, menciona los pecados y las obras de la carne. Pero también recuerde que están otras actitudes dentro del ser humano, de modo que uno puede aparentar ser una persona recta, que no ha cometido un crimen como para ir a la cárcel, pero ante los ojos de Dios puede estar en rebeldía, como es el hecho de que uno cree que no necesita del evangelio para vivir bien, y eso es una rebeldía. Entonces, Cristo puede limpiarnos a nosotros de esos pecados. Él puede reconciliarnos con Dios, pero Él pide que nosotros seamos bautizados en su nombre para poder que nuestros pecados sean sepultados. Entonces, uno, por ende, se bautiza reconociendo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 22, cuando el apóstol Pablo recuerda su conversión o relata su conversión, él dice que Ananías le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, en el bautismo con la autoridad del Señor Jesucristo y con el entendimiento correcto, ocurre un proceso que es el lavamiento de pecados. Solo el Señor puede lavar nuestros pecados, pero lo hace de una manera sencilla y lo hace por medio del bautismo. Y es aquí a veces donde algunas personas creen que dicen, el bautismo no es necesario porque el agua no es milagrosa. Es cierto, el agua no es milagrosa, pero ese es el mismo pensamiento que tenía Naamán el sirio. Él creía que Eliseo iba a hacer una obra maravillosa para limpiar su lepra, pero en realidad su lepra no fue limpiada de manera maravillosa, sino que zambulléndose 7 veces, sumergiéndose 7 veces en el río Jordán. Entonces él dijo que había en su propia nación mejores ríos con mejores aguas que el propio Jordán. Bueno, un entendimiento es muy similar a ese. Que hay personas que dicen, bueno, el agua no es necesaria para lavar el pecado porque el agua es algo normal. Bueno, no lo ven por el otro lado, que en realidad Dios lo único que está pidiendo es suficiente agua. Es tan fácil. Pero a veces en realidad creemos que tiene que ser algo más asombroso. Entonces, es fácil, sencillo, y lo único que requiere es de obediencia, humildad y obediencia. Bueno, ese es uno. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Debemos bautizarnos en realidad es para que el Señor lave nuestros pecados y para ser unidos a Él. Y como beneficio de eso, Él nos une a su cuerpo, que es la iglesia. Hechos 2, capítulo 2, versículo 47. La iglesia es su cuerpo, Efesios capítulo 1. Y Él es su cabeza. Entonces nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque Él pagó por nosotros, compró la iglesia a precio de sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. También es notorio preguntarnos que uno tiene que ser salvo. Uno quiere ser salvo, pero ¿salvo de qué? ¿Salvo de las drogas? ¿Salvo de los problemas? ¿Salvo de las dificultades de la vida? No, en realidad no. Pues, salvos de la ira venidera. Salvos de la condenación eterna. De eso tenemos que estar conscientes de que va a ocurrir en algún momento. Cuando el Señor venga, en realidad, las cosas todas tendrán su fin. Los obedientes serán separados de los desobedientes. Y solo se necesita un solo pecado para no entrar en el reino de los cielos. El beneficio de entrar en el reino de los cielos es que habrá gozo en la presencia de Dios siempre. No habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de luna, no habrá necesidad de alimentos, no habrá necesidad de una casa, de preocupación, de trabajo, de estrés. No, vamos a estar con el Señor siempre. Pero lo negativo de no estar en el cielo es que hay un lugar reservado donde no estará Dios, ni su presencia. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, 9, nos dice que ese lugar será eterno, de eterna perdición, separados de la gloria de Dios, aquellas personas que no han conocido a Dios, ni tampoco obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese lugar se llama, o ese lugar es conocido en la Biblia como el infierno. En el infierno habrá un tormento. Y usa el ejemplo del lloro y crujir de dientes constantemente. Como también menciona las llamas, el gusano que no muere, pero esas son figuras para darnos ejemplo de que será un lugar cruel. Muy cruel. De eso es que tenemos que estar conscientes de que si no obedecemos el Evangelio y no perseveramos en él, como dice 1 Corintios capítulo 15, pues eso es lo que merecemos. Eso es lo que nosotros merecemos. Entonces, no importa, hermano, y no importa, amigo, los años que uno haya tenido en el camino cristiano, sino que aún si uno se considera cristiano, debe ir a este punto de origen y reflexionar, porque si no me bauticé con la razón correcta y aún me bauticé en la iglesia de Cristo, pero me bauticé por otra razón, como podría ser, me bauticé porque mis padres me obligaron, me bauticé porque otros compañeros de grupo de jóvenes de la congregación se decidieron bautizar, entonces vamos a bautizarnos todos por grupo mejor. Yo me bauticé por eso, o si me bauticé porque había una personita en la congregación que era cristiana y la condición era que yo tenía que ser cristiano también para poder que ella se fijara en mí y casarme con ellos, pues ese es bautizarse por la razón incorrecta, no por la razón correcta. Entonces reflexionemos seriamente sobre eso. Y también, pues el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos del lago que arde de fuego y azufre, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ciertamente, hoy día mucha gente hace énfasis como de una cristianoterapia, como que la palabra tiene el poder para limpiarnos de los problemas sociales, del alcohol, de la droga, de los problemas matrimoniales, y la rebeldía de los hijos, etc. Bueno, está bien, pero esa no es la razón realmente. La razón realmente por la que Cristo vino es para salvar nuestras almas del tormento. Nosotros al final debemos estar agradecidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las preguntas fundamentales de este estudio es: ¿por qué me bauticé? Y tengo que ser salvo, ¿pero de qué? Y espero que usted pueda reflexionar y estudiar, y sobre todo ser honesto consigo mismo delante de los ojos del Señor. Que Dios le bendiga.